Vida en familia hoy.
Jim Daly, de Enfoque a la Familia, asegura que cada uno de nosotros tiene el anhelo de estar conectados con un padre terrenal.
Lo recuerdo cuando recibimos la llamada por teléfono para avisarnos sobre la muerte de mi padre. A él lo encontraron y no me gusta ni decirlo. Estaba borracho en un edificio abandonado donde murió congelado. Me acuerdo que no sentí nada, nada. Por unos años más tarde, quizás unos 3 o 4 años después, recuerdo haber sentido el dolor de no haber tenido un papá. Eso fue lo que me golpeó y lloré. Cuando fui a la universidad lloré, porque no tuve un papá con el que podía hablar, en el que podía confiar, a quien pudiera contarle mis sueños, mis metas. Él no estuvo ahí. Yo estaba solo, muy solo.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. ¿Cómo puede usted, como padre, ser el papá que sus hijos necesitan? La clase de papá que usted anhela ser. Hoy hablaremos de este tema con Jim Daly. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Sabes, Dennis? Te he oído hablar sobre tu papá y el impacto que él tuvo sobre tu vida. Y supongo que siempre he pensado que si estuviéramos calificando a los papás, en una escala del 1 al 10, tu papá estaría en los números más altos, como 9 o 10, ¿verdad?
Oh, Roberto, esa es una evaluación muy difícil. Estoy consciente de las debilidades de mi papá. Basado en lo que he oído de otras personas y lo que recibieron de sus padres, bueno, es difícil encontrar muchas críticas negativas sobre mi papá. Lo que quiero decir es que él fue un hombre auténtico, pero no era perfecto.
Bueno, así es.
Él provenía de un hogar roto. Roberto, su papá lo abandonó cuando era niño y lo dejó con su mamá y sus 8 hermanos. Fue un tiempo difícil. Ellos eran muy pobres.
¿Ah, sí?
Entonces, a veces me rasco la cabeza porque no sé cómo se convirtió en el hombre que llegó a ser. Mi papá podría ser una víctima. Hubiera sido fácil para él convertirse en una víctima. Bueno, tenemos con nosotros en el estudio a un papá que también podría haberse convertido en una víctima, pero él decidió no hacerlo. Decidió convertirse en un buen papá. Y ese es el tema del que nos hablará en esta serie de programas. Jim Daly nos acompaña en Vida en Familia Hoy. Jim, muy bienvenido.
Es un placer estar con ustedes, Dennis.
Jim está casado con su esposa Jean desde 1986. Tienen 2 hijos y se ha dedicado a estudiar acerca de cómo convertirse en el papá que sus hijos necesitan. Para aquellos de nuestros oyentes que conocen a Jim Daly, saben que es presidente y director ejecutivo de Enfoque a la Familia. También conocen que la pasión por la paternidad proviene de su propia vida. Todo comenzó una noche en la que hubo un partido de fútbol para padres e hijos.
Así es.
Bueno, llévanos a ese momento, Jim.
Todavía puedo sentirlo. Yo jugaba fútbol, me encantaba.
Ajá.
Me metí en los deportes, eso era lo mío. Ahí encontré la serenidad. Me acuerdo que estaba en mi segundo año del bachillerato. Era jueves por la noche y tenía un partido. Fuimos allá y era la noche de padres e hijos. Llamaban a todos. Y los papás venían para estar con sus hijos. En la década de los 70, era raro no tener al papá en su vida. Me acuerdo cuando me llamaron por mi nombre y dijeron, el padre de Jim no está presente hoy.
Bueno, ¿eras el único?
Creo que éramos 3, de todos los 25 o 30 jugadores.
Bueno, esos momentos marcan nuestras vidas, ¿verdad?
Así es. Quedan sellados en nuestra conciencia. No los olvidamos. Actualmente existe un debate para definir si es vergonzoso, si no deberíamos avergonzar al pobre niño que no tiene papá. Yo estaba contento por los demás jugadores. Me alegraba ver que sus papis estaban allí. No pensaba que no debería haber una noche para padres e hijos. No era una cuestión política. Solo me sentía vacío. Sentía que no tengo papá. Y esa era la verdad.
Pero tu papá se fue cuando tenías 5 años, ¿no es así, Jim?
Sí, tenía 5 años. Fue un día terrible. Mi papá era alcohólico. Probablemente nos escuchan muchos oyentes que tienen padres alcohólicos. Él me amaba, yo sabía que él me amaba. Él lo demostraba, pero ahora que miro atrás, supongo que amaba más el alcohol.
Oye, Jim, ¿se volvía violento cuando estaba borracho?
Bueno, no conmigo. Mi hermano era 10 años mayor que yo. Mi papá y mi hermano solían pelear físicamente, porque mi papá se emborrachaba y le amenazaba a mi mamá. Entonces, cuando yo tenía 5 años, mi papá llegó borracho a la casa. Mi mamá no estaba en la casa. Él agarró un martillo y empezó a hacer agujeros en las paredes. Se sentó en una silla y comenzó a dar martillazos en el piso diciendo: voy a matar a tu madre cuando llegue a la casa.
¡Oh, Dios!
Me acuerdo que mi hermano me llevó a la habitación de mis padres, cerró la puerta y eso aterroriza a un niño de 5 años. Me quedé ahí, escuchando con ese instinto de supervivencia, acostado en la cama. Oí todos los golpes, todos los gritos y alaridos que soltaba mi papá. De repente me di cuenta que la policía estaba en la puerta de la casa. El oficial entró a la fuerza en la habitación en la que yo estaba. Entró y me preguntó: ¿estás bien? Respondí: sí, estoy bien. Luego puso su mano en mi pecho, creo que solo para darme seguridad, y salió del cuarto.
Qué triste, hombre.
Me levanté y me escabullí detrás de él. El policía salió por la puerta delantera. Ahí estaba papá esposado. Lo metieron en un automóvil y se lo llevaron. Mi mamá estaba al otro lado del patio. A la mañana siguiente nos levantamos y nos cambiamos de casa. Esa fue la última vez que vi a mi papá por un par de años.
Oye, sabes, estoy escuchando tu relato y me imagino lo que sentiría si yo fuera un niño de 5 años como fuiste tú. Me viene a la mente un incidente en nuestra casa. Este es el único incidente de este tipo del que tengo memoria. Fue una pelea que tuvieron mi mamá y mi papá, pero no era para nada similar a lo que acabas de describir, Jim. Solo fue un tremendo desacuerdo emocional. Literalmente recuerdo que estaba temblando por la discusión que tenían mi papá y mi mamá, que fue la única de ese estilo que ocurrió en mi familia alguna vez. Y creo que nunca volvió a pasar algo así.
Lo recuerdas, sin embargo, ¿eh?
Sí, estoy imaginando cómo te sentiste tú, Jim, porque prácticamente tenías una dieta regular de borrachera o de comportamiento abusivo, de palabras violentas. Bueno, ¿de qué manera absorbiste la situación desde un punto de vista emocional cuando eras niño?
Cuando era pequeño, me refugiaba en un lugar lejano emocionalmente. Ponía una cerca alrededor de esa área de mi vida y decía: eso está ahí, y el resto de mi vida está acá. Por eso me iba bien en la escuela, me iba bien en los deportes, eso me daba confianza. Pero, ¿sabes? Es sorprendente, cuando compartías tu historia, Dennis, cómo ese recuerdo es tan vivo para ti, a pesar de que solo fue una discusión.
Así es, Jim.
Cuando somos niños buscamos estabilidad. La estabilidad nos llega al corazón, porque así es como aprendemos la confianza. Aprendemos tanto acerca del carácter de Dios cuando hay un ambiente saludable, y cuando no lo hay, aprendemos a tener miedo. Aprendemos a aislarnos emocionalmente. Eso es lo que ocurre y creo que uno simplemente se cierra.
Bueno, cuando un niño de cierta manera trata de poner una cerca alrededor de su miedo, de la preocupación, de la ansiedad, cuando pone una tapa en la botella y dice: ¡ah! Eso que veo en el hogar lo voy a guardar aquí. Usualmente la tapa se abre en algún momento, Jim. ¿Eso ocurrió en tu adolescencia o cuando ya eras adulto? ¿Cuándo fue que tuviste que enfrentar algunas de las cosas que tenías amontonadas en una esquina?
Cuando tenía 15 años, empecé a tambalearme porque en ese punto tenía a mi papá biológico y un padrastro. Estuve en el sistema de acogimiento familiar, donde el papá de la familia que me acogió me acusó de tratar de asesinarlo. Yo tenía 9 años y medio. No entendía nada de lo que pasaba. ¿Por qué estos adultos no saben cuál es la realidad? Yo soy un niño y sé más que ellos.
Ah, tremendo, tremendo.
Luego estaba viviendo con mi hermano. Mira, tenía unos 19 años. Yo tenía 12. Me acuerdo que iba a jugar fútbol en el bachillerato y le preguntaba: ¿a qué hora quieres que vuelva a la casa? Él respondía: las 2 o 3 de la mañana. Y yo pensaba, bueno, voy a tratar de quedarme fuera hasta tarde.
Vaya.
No tenía ningún límite, pero a los 15 años, el señor me rescató por medio de excelentes mentores.
¿Qué pasó, Jim?
Lo recuerdo cuando recibimos la llamada por teléfono para avisarnos sobre la muerte de mi padre. A él lo encontraron, y no me gusta ni decirlo, estaba borracho en un edificio abandonado, donde murió congelado. Yo estaba viviendo con mi hermano, y él recibió la llamada. Él me contó y me acuerdo que no sentí nada, nada. Estaba viendo Yo amo a Lucy. Lo recuerdo como si fuera ayer. Y solo seguí mirando la televisión. Me sentía como amortiguado, pero no sé exactamente cuánto tiempo pasó. Y ahí fue que asimilé todo unos años más tarde, quizás unos 3 o 4 años después. Recuerdo haber sentido el dolor de no haber tenido un papá. Eso fue lo que me golpeó y lloré. Cuando fui a la universidad lloré, porque no tuve un papá con el que podía hablar, con el que podía confiar, a quien pudiera contarle mis sueños, mis metas. Él no estuvo ahí. Yo estaba solo, muy solo.
¿Tuviste la oportunidad de hablar con tus hermanos sobre su experiencia y sus recuerdos al crecer en casa con tu papá y luego en el sistema de acogimiento familiar? Supongo que tengo curiosidad en particular sobre la forma en que esto pudo afectar de forma diferente en la vida de un varón y de una mujer, ¿verdad?
Sí, así fue. Hace años nos sentamos a hablar sobre las diferentes maneras en que se puede ver a través de un prisma. Yo soy el más joven de 5 hermanos y era 6 años más joven que el hermano que me seguía. Yo fui el bebé por accidente.
Ah, ¿sí?
Entre los otros 4, la diferencia de edad era de 1 año. Mi hermano mayor, que es 10 años mayor que yo, tenía una perspectiva completamente diferente. Él era el hermano corpulento de 14, 15 años que defendía a mi mamá de mi padre alcohólico. Él era el que se interponía entre ellos y gritaba, «Si la tocas, te mato». ¿Pueden imaginar lo que era tener 14 años y tener que decirle eso a su papá? Ellos estaban listos para darse de golpes y lo hicieron. Se pelearon físicamente 1, 2, 3 ocasiones. Eran unas verdaderas palizas.
Tu historia, Jim, es muy interesante y me pregunto, igual que lo estarán haciendo nuestros amigos oyentes, ¿cómo fue que con un padre así, después de haber sobrellevado tantas situaciones dolorosas en casa, llegaste a ser el padre y el consejero que eres ahora?
Bueno, estamos muy deseosos por conocer cómo fue que Dios transformó tu historia, Jim. En nuestro siguiente programa continuaremos hablando con Jim Daly, presidente y director ejecutivo de Enfoque a la Familia.
Así es, y solo Dios tiene el poder para hacer que todas las cosas obren para nuestro bien. Si usted que nos escucha quiere volver a sintonizar o escuchar este programa, puede hacerlo en nuestro sitio web, vidaenfamiliahoy.com. Estuvimos junto a usted, Carlos Pinto como Jim Daly, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.